Bienvenidos al podcast de ayuda y optimismo. Esto es Nos Importas Tú.
Amigos, qué gran alegría estar aquí con ustedes y vamos a estar hablando de la represión emocional. Las emociones tienen una función vital, ya que nos permiten adaptarnos a nuestro entorno y relacionarnos con los demás. Son portadoras de información, nos brindan la oportunidad para actuar de una forma diferente ante una situación concreta, ¿verdad? Porque cada quien vivimos diferentes vidas y hay que saber cómo actuar. Entonces nos dan una referencia de lo que nos sucede en un momento determinado y la energía adecuada para actuar ante tal situación, porque cada situación es diferente, ¿no creen?
Sí, nuestras reacciones son distintas. Señora María Esther, qué gusto de saludarle, saludar a toda la familia de Ayuda y Optimismo en este gran tema, porque es más común de lo que pensamos. Estamos reprimiendo muchas veces cosas que tenemos que utilizar. En algún momento platicamos del temperamento y del carácter, y el reprimir emocionalmente lo que nos sucede es como ponerle más fuego a una olla express, ¿no? Se está incrementando ahí la presión y esto no es bueno, no es bueno reprimirnos. Es un gran tema, señora María Esther, y que ojalá podamos abonar a esta gestión que se debe hacer de toda la familia de ayuda y optimismo. Muy, muy contento de estar con usted. Malke, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte siempre. Entre otras cosas dicen, es que los hombres no lloran. Híjole, pues ya con ese mensaje, pues aunque quiera llorar, no lloro. Y a veces lloro sin querer, así decía el poema, ¿no? Reprimir emocionalmente, reprimirnos, nos puede empachar emocionalmente también. ¿Cómo estás, Malke?
Muy bien, muchas gracias, Gonzalo, señora Marister, qué gusto saludarlos. Efectivamente, o sea, el tema de la represión emocional nos va a traer muchas consecuencias en todos los sentidos. Las emociones siempre están ahí, o sea, es algo inherente al ser humano. Entonces, primero tendríamos que ver que es bien diferente saber gestionar las emociones, controlar nuestras emociones, es diferente a reprimirlas. Y entonces eso vamos a ir platicando en el transcurso del podcast sobre esta diferencia y la importancia de si nosotros, tú lo decías en el mensaje de los hombres no lloran, ¿no? O sea, nosotros desde chiquitos, no es que nuestros papás nos sienten a dar una cátedra y nos digan toda una clase sobre emociones o nos digan cómo podemos nosotros manifestar nuestras emociones o, que no de, o cómo no debemos manifestarlas. No es así, sino es con el ejemplo, con los mensajes implícitos y explícitos que nos dan los papás, los cuidadores primarios en la escuela, los medios, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si un niño de pronto se cae y llora, y es muy común que digamos, ay, no, no, no llores, los niños no lloran, hay que ser valientes, ¿no? Y entonces ahí ya te están dando el mensaje en que tú tienes que reprimir esa emoción. En cada familia hay emociones que son aceptadas y emociones que no son aceptadas de una u otra manera. Y entonces, si tú en tu familia no les gustaba que se enojaran, y entonces cada vez que alguien se enoja, de una u otra manera lo frenaban y le decían, el que se enoja pierde, ¿eh? Eso es también un dicho muy común, el que se enoja pierde. Entonces tú vas aprendiendo de manera inconsciente que no debes enojarte, o que no debes llorar, o que no debes manifestar tu tristeza. Y entonces vamos creciendo con eso, y de grandes pues no tenemos idea cómo gestionar las emociones de manera adecuada. Eso va a traer, ya decíamos, consecuencias en la salud mental, en la salud física, en la relación con los demás, cómo interactuamos con las demás personas. Entonces, bien importante que aprendamos, y nunca es tarde para aprender, cómo ir nosotros pudiendo manifestar nuestras emociones de una manera asertiva, de una manera respetuosa. O sea, no se trata de que, entonces está bien enojarse y yo me pongo a golpear paredes, ¿no? No, no se trata de eso, se trata nada más de no reprimirlas, porque eso sí va a traer consecuencias en nuestra vida en todos los sentidos.
Y ya lo decía la señora María Esther, es una manera de adaptarnos. Se basa, como tú dices, con las experiencias, los aprendizajes, depende de cómo se percibe, las creencias incluso que tenemos. ¿Cuántas veces, señora María Esther, y desgraciadamente son muchas, nos hemos dado cuenta de que los papás están con sus hijos y de repente se les acerca, por ejemplo, algunos niños de la calle o personas de diferente condición y prácticamente los jalan, ¿no? Hazte para acá, así como si fuera algo malo que ellos sintieran algo por esas personas. Tal vez el niño con la información que tiene a su edad tenga más empatía que los papás y digan, pobres personas, ¿no? O necesitan algo, me voy a acercar o no tiene nada de malo. Los niños sin malicia hablan con otros niños, no ven condición social, no ven ropa, no ven... Pero la actitud de los papás, de quienes están guiándolo, es... Hazte para acá, porque no te debes de juntar con ellos, o es malo que te juntes con ellos. Y entonces ya estamos reprimiendo eso que estamos sintiendo. Y esto, como lo digo, señora Marister, es muy frecuente.
Sí, es muy frecuente. Entonces tenemos que estar como muy listos para sacarle todo el jugo a las oportunidades que se nos presenten de ganar nosotros con esto empatía con los demás y jalarnos al que está abajo para que siga adelante. ¿No creen?
Y fíjese qué grave puede llegar a ser, qué términos podemos utilizar, invalidar, ignorar o disimular las emociones que de repente nosotros tenemos. ¿Qué manera de devaluarnos, Malqué?
No, a veces uno puede decir, no, pues yo no creo que yo reprima mis emociones, pero voy a poner, por ejemplo, algunos ejemplos. Cuando algo me molesta, prefiero callarme para evitar problemas. Si tú prefieres generalmente, porque a veces todos lo hemos hecho, ¿no? Pero si generalmente cuando algo te molesta, tú prefieres mejor quedarte callado para evitar problemas, lo que estás haciendo ahí es reprimir una emoción, ¿no? Otro ejemplo, yo siento que si expreso mi enojo, las personas me van a ver como alguien difícil, ¿no? No, es que no me. Si yo expreso que algo me molesta, que algo me enoja, los demás me van a ver como una persona difícil. Por ejemplo, en mi trabajo, prefiero no hacerlo. Está reprimiendo también ahí una emoción. Y hace ratito que decías, Gonzalo, es que los hombres no lloran. Sí, es una emoción, el llorar, el ponerte triste, es una emoción que si bien sí es verdad que es mucho más aceptada en las mujeres, también tenemos, por otro lado, las mujeres no se enojan. Una mujer que se enoja, se ve, pues, la idea es que va a ser molesta, se ve mal, se ve fea, ¿no? Entonces, también el enojo, por ejemplo, en las mujeres no es tan aceptado. Ahí también entra todo este tema de los géneros. Pero la verdad es que las emociones, pues no les importa si eres hombre, si eres mujer. O sea, todos sentimos absolutamente todo tipo de emociones y es cómo podemos ayudar a las personas. O cómo nos podemos ayudar, perdón, a nosotros mismos a saber expresarlas. Pero el primer paso, así, el primer paso es saber reconocer lo que me pasa, porque muchas veces ni siquiera podemos reconocer. Tenemos una situación difícil y ya no sé si estoy enojada, si estoy triste, si estoy frustrada, no lo sé. Entonces, si yo no empiezo por saber reconocer qué es lo que me pasa ante cierta situación, mucho menos voy a poder expresarla de una manera sana.
Y el reprimirla no es una estrategia de vida, ¿eh? No puede ser lo que dices. Si en mi trabajo yo estoy inconforme y no lo expreso para que no se me juzgue como alguien pues violento o lo que sea, pues hay canales de formas de hacerlo. Esa sí es una estrategia. Muy bien, por la circunstancia. Por la forma en que sucedieron las cosas, por cómo me ven a mí, pues yo lo puedo decir de esta manera, o dar un tiempo, tener estrategia. Eso sí es estrategia de vida. El reprimirlo no, el reprimirlo no, porque simplemente, y vuelvo otra vez al ejemplo de la olla express, porque en algún momento va a explotar, y ahí sí va a ser más peligroso, ¿eh? Porque ya no vas a tener el control, ya no vas a poder gestionarlo. Va a ser una explosión y agárrese y sálvese quien pueda. Entonces, una estrategia de vida no es la represión emocional. Qué interesante tema. Vamos y venimos, estamos en este podcast de ayuda y optimismo.
Escuchas, nos importas tú. El podcast de ayuda y optimismo. Regresamos.
Donativos.
Somos una organización de desarrollo humano sin fines de lucro. Hemos creado estrategias para donaciones e inversiones sociales que nos permitan lograr la sustentabilidad. El trabajo que hemos desarrollado durante estos años de existencia ha sido muy importante para miles de personas y sus familias. Aún falta mucho por hacer, ya que nuestro objetivo consiste en que cada día más personas potencialicen los dones que poseen y que en ocasiones desconocen. Si quieres apoyar a que cada día más personas logren un desarrollo humano y tengan mejor calidad de vida, puedes hacer un donativo. Somos una asociación autorizada por el SAT para recibir donativos en México y en el extranjero. Visita clubesdeoptimismo.org.mx/donativos. Este es el podcast de Ayuda y Optimismo. Continuamos.
La represión emocional nunca va a ser muy buena, porque lo ideal es el poder sacar nuestras emociones. Y cuando no las sacamos, andamos empachados. Andamos, ¿qué hacemos con esto, verdad? Entonces, lo ideal es de plano afrontar todas las diferentes situaciones y tratar de ir equilibrando todo, de que no exageren demasiado, ir equilibrando nosotros las cosas con tranquilidad para que no nos sobrepasen, ¿no creen?
Y una manera en que nos está sobrepasando es la ansiedad, ¿no, Malke? Decíamos tanto, estamos conteniéndonos así. Había una caricatura, Elmer el Gruñón, que se enojaba y se ponía rojo y temblaba y se le iba acumulando el enojo con el conejo y en fin. Esto realmente sucede. Llega un momento en que ya no lo podemos reprimir, ya no cabe más. Y ¡pum! Explota. Y explota en el momento menos oportuno. Cuando todo eso que utilizamos como estrategia, no quiero demostrar esto, pero llega el momento en que ya no puedo más, pues sale peor, porque es una cascada de ese torrente de emociones, como dice la señora Maricel, pues después del empacho, pues qué es lo que pasa, ¿no? No podemos controlarlo todo el tiempo, Malke.
Sí, y justo acabas de escribir lo que podría ser un ataque de pánico, ¿no? Eso es un ataque de pánico, cuando nosotros llevamos ya mucho tiempo conteniendo las emociones, no sabiendo gestionándolas, reprimiendo, aguantando. Es una olla express, bien lo decías. Y llega un momento que eso va a salir. De alguna u otra manera va a salir. Y entonces es ese ataque de pánico donde ya la ansiedad a todo lo que da, donde siento que me palpita el corazón, incluso puedo llegar a sentir que me va a dar un infarto, estoy completamente desbordada. Y entonces la manera de prevenir esto es justamente hacer una buena gestión de emociones. Y ya decíamos, primero, saber reconocer las situaciones que me causan enojo, las que me causan tristeza, frustración. Aunque las emociones no es tan fácil, a veces se combinan unas con otras, ¿no? Pero primero, saber reconocerlas en mí. Y después, decían ustedes, saberlas expresar de manera asertiva, de manera respetuosa, cuando así toca, ¿no? Hay veces, hay situaciones donde ya el respeto es lo de menos. Pero, por ejemplo, hay veces que me siento triste, me siento frustrada, me siento enojada, pero entonces yo sonrío, ¿no? Porque me dijeron que así me veo mejor, que así me veo más bonita. Y entonces, como yo no sé decirle, tengo miedo de decir a una persona que estoy enojada, porque tengo miedo a lo mejor a que se desborde mi enojo, pues mejor sonrío. No digo nada, sonrío, me quedo callada o pongo distancia. Eso es reprimir emociones. Cuando yo, después de que pongo algún límite, me siento muy culpable, eso es reprimir mi emoción, ¿no? Es el no saber poner límites, el sentirte mal por decir que no cuando los pones, eso es reprimir mi emoción. El estar triste, pero fingir que no pasa nada, que tú eres fuerte, que tú puedes con todo, ahí estás reprimiendo emociones. Y entonces a lo mejor no va pasando nada al principio, pero decíamos, ves gotita a gotita, pues se va llenando ahí el tanquecito de las emociones reprimidas hasta que estas van a salir de la peor manera. Entonces, a veces pensamos, bueno, ¿no será que estoy exagerando? ¿No será que estoy demasiado sensible? También es una forma de autoboicot y de que estás reprimiendo emociones, ¿no? Si te está causando algo, valídalo. ¿no? Pero también nos han enseñado eso de, ay, estás exagerando, no es para tanto. Eso también es reprimir nuestra emoción.
Imaginemos que no estamos hablando de nosotros, que no estamos hablando de nuestra represión emocional, que no somos los protagonistas de esto que estamos platicando, Malca. Imaginemos que es otra persona, que le preguntamos, bueno, sí, ¿y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a seguir esto? ¿Hasta cuándo vas a aguantar? ¿Hasta cuándo crees que sí se va a solucionar? ¿Sí? Si no enfrentas esa inconformidad, esa no emparejarte en el pensamiento de quien te importa, tu pareja, tu familia, tu jefe, lo que sea. Si vas a estar callándolo, la pregunta es ¿hasta cuándo? ¿Hasta que te sientas mal? ¿Hasta que no puedas dormir, tengas problemas con tu descanso? ¿Hasta que tu organismo te lo grite con una enfermedad? Es duro, ¿no, señora María Esther, que nos digan eso a nosotros, que nos enfrenten de esa manera? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que te duela? Pues ahora vamos a decírnoslo a nosotros mismos. Qué difícil, señora María Esther.
Sí, pero lo ideal es afrontar todo, definitivamente. Y aunque nos cueste trabajo, órale, afróntalo, porque así vamos a ir quitándonos presión y vamos a ir marchando por la vida como debe de ser, jalando al de atrás y vámonos para arriba. ¿No cree?
Sí, y además por salud, no solo mental, sino física. El cuerpo lo grita, ¿no, Malke? Dolores de cabeza, problemas para dormir, las cuestiones gastrointestinales, que no es una infección por comer algo, no, es porque nosotros mismos nos estamos envenenando con esta actitud, Malke.
Sí, los estudios muestran claramente que las emociones impactan directamente en nuestra salud, sí, nuestra salud, pero no nada más mental, sino también física, que bueno, están relacionadas. Díganme a quién no le ha pasado que hace un coraje inmenso y en el momento, en el instante, se enferma del estómago, ¿no? Y ahí está directamente la relación. Cuando tú no expresas adecuadamente tus emociones o cuando las reprimes, van a salir de alguna manera. O sea, el cuerpo te va a cobrar la factura, ya lo decías tú, Gonzalo. Dolores de cabeza, te enfermas de la garganta, cuando eres una persona que de verdad le cuesta mucho trabajo decir lo que sientes, te tragas tus palabras todo el tiempo, te vas a enfermar de la garganta. No estoy queriendo decir que todas las enfermedades, a mí no me gusta esa postura de decir absolutamente todas las enfermedades tienen que ver con un tema emocional. Yo también creo que hay virus, que hay bacterias, que traemos una genética, que la salud depende de muchos factores. Pero de que las emociones tienen una incidencia grande en nuestra salud, eso es innegable, ¿no? Ya por científicos, por médicos, o sea, ellos mismos lo han estudiado y lo reconocen. A lo mejor hace muchos años, ¿no? Pero ahora ya lo reconocen, ¿no? Entonces, necesitamos aprender, si no lo sabemos, ya decíamos, nunca es tarde, aprender a gestionar mejor nuestras emociones. Y además tiene que ver mucho también con la autoestima. Cuando una persona, tenemos una baja autoestima, cuando sentimos que tenemos un bajo valor como personas, nos va a ser mucho más complicado expresar las emociones. ¿Por qué? Porque yo no quiero que los demás me juzguen mal, porque yo no creo que soy lo suficientemente buena para decir algo y que la otra persona no se enoje. Entonces, ¿qué voy a hacer? Prefiero callar, ¿no? A veces también una manera de reprimir las emociones es con el sarcasmo, ¿no? Hay gente que es sumamente sarcástica y entonces en vez de decirte asertivamente algo, utiliza el sarcasmo, utiliza cierta violencia psicológica. Es una manera de reprimir las emociones porque no es capaz de decirlas de una manera acertada y adecuada.
Ya lo decía Malke, señora María Esther, que hay estudios en donde se fundamenta esta hipótesis y yo quiero platicarle que hace muy poquito conocí una persona, una cantante, que tenía una presentación, en el momento en que nos vimos, tenía una presentación a la semana y que estaba muy emocionada, pero me dijo, siempre dice, tengo problemas con la garganta y se cubría y se puso una bufanda y todo. Y me dice, es que cada que voy a cantar me enfermo de la garganta, algo me pasa en la garganta. Y yo, por ejemplo, tengo un evento y me voy emocionando conforme va acercándose la fecha del evento, porque ese evento para mí es muy importante, porque lo disfruto mucho, porque es una cuestión económica, en fin. Hay muchas emociones alrededor de ese evento para uno y otro personaje, para esta persona y para mí. ¿Qué es lo que sucede? Que yo trato de que funcionen estas emociones a mi favor para llegar mejor preparado a ese evento, para tener el entusiasmo necesario para poder proyectar lo que quiero hacer y disfrutarlo y hacer lo mejor posible. Y la otra persona se está reprimiendo y entonces se le va a la garganta esa ansiedad y entonces al no gestionarlo correctamente, pues llega en desventaja a ese evento, cuando tendría que ser al revés. Esto lo vemos casi a cada esquina, señora María Esther.
Sí, seguido vemos personas que van a hablar y de plano no pueden hablar. Entonces, esto es por que no tienen confianza en sí mismas, que no se han preparado adecuadamente y que no confían plenamente en ellas, ¿verdad? Es la realidad.
Y entonces son presas de esta cuestión emocional que ya no saben ni qué hacer y al final de cuentas, pues nos está jugando en contra. Es un lastre que tenemos. Aquí está María Esther, aquí está Malke, yo soy Gonzalo, estamos en el podcast de Ayuda y Optimismo, regresamos.
Escuchas, nos importas tú. El podcast de Ayuda y Optimismo, regresamos.
Síguenos en nuestras redes sociales.
Twitter,
arroba Ayuda y Optimismo.
Facebook,
Clubes de Optimismo.
Instagram,
Clubes de Optimismo.
YouTube,
únete a los optimistas.
Este es el podcast de Ayuda y Optimismo. Continuamos. Nos importas tú.
Creo que definitivamente todo lo que estamos sintiendo va a repercutir físicamente en nosotros. Entonces, muchas veces nos sentimos angustiados y eso va a hacer que nuestra garganta no esté muy bien. Y esto nos va a impedir dar un buen discurso, hablar ante la gente. Nos vamos a sentir como si estuviéramos amarrados de las manos para no presentarnos, pero es amarrados de la garganta. Sí, porque es algo terrible. Terrible cuando nosotros nos dejamos que hagan con nosotros lo que quieran. Por eso tenemos que estar muy presentes en lo que hacemos y saber que no pueden jugar con nosotros, ¿no creen?
Y fíjese lo que decía hace un ratito Malke, que de repente las emociones se combinan. Si hablamos de una sola emoción, ya está complicado. Pero cuando ya empieza a haber esta mezcla, un cóctel de emociones en una misma situación, pues además de identificarlos, que se dificulta también la gestión. No solo se ve en la respuesta en un evento dado, sino que también se ve a lo largo de nuestra vida con nuestra propensión a enfermarnos. Si estamos enfermos emocionalmente, pues somos un ir y venir de sustancias químicas en nuestro cuerpo. Se generan en algunas partes, se vierten y entonces, pues el sistema inmune se vuelve loco también. Dice, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Contra qué te protejo? Y entonces, pues ahí somos presas, como decía la señora María Esther, de que hagan con nosotros lo que quieran, Malque.
100%, cuando eres un cóctel de emociones y de emociones mal procesadas y mal gestionadas, tu sistema inmune, ya lo acabas de decir perfectamente, Gonzalo, no va a tener manera de defenderte y entonces pues vas a empezar a tener enfermedades y a enfermarte, ¿no? Cada vez más seguido. Y yo me puedo pensar, estaba pensando en el ejemplo de los niños, ¿no? Que muchas veces dicen, es que ¿por qué un niño, pongamos a pensar, ¿por qué un niño con los papás se atreve a hacer un berrinche así impresionante, pero no se comporta igual en la escuela o con otro tipo de cuidadores, no lo hace? ¿Por qué? Porque si tú lo estás haciendo bien como papá, tú eres como su lugar seguro. No, él sabe que tú haga lo que haga, no lo vas a dejar de querer. Entonces le has dado esa confianza, ese espacio seguro donde él puede venir y sacar toda su frustración y sacar todo su enojo. Y entonces te va a hacer un berrinche que evidentemente a lo mejor en la escuela no lo va a hacer. Entonces esto me lleva a que, claro, ya tú le vas a empezar a enseñar cómo gestionarlo y todo, ¿no? Pero esto me lleva a pensar qué importante es crear espacios seguros donde las personas podamos ser quienes somos y podamos libremente expresar nuestras emociones. Y no nada más con los niños, ¿no? O sea, ser una pareja en la que tu esposo, tu esposa, tu novio, tu novia pueda tener esa libertad de llegar a expresar su enojo, su tristeza de manera abierta. Pero tú también tienes que ser un espacio seguro para esa persona. Porque si tú a la primera que la persona llegue y te diga, oye, mira, esto no me pareció tal, vas a explotar, pues la persona no va a querer, va a reprimir esa emoción contigo. En los lugares de trabajo, igual, ¿no? Ser un compañero, un jefe, un colaborador donde las personas se sientan seguras de llegar a expresar sus emociones. Entonces, creo que también ahí tenemos una responsabilidad y no estamos muy acostumbrados a eso. Cada vez que alguien me llega con una emoción incómoda que yo mismo no sé gestionar, para mí es una amenaza. Entonces, yo voy a defenderme. ¿No? Si alguien llega a expresarme un enojo por algo que yo hice, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Defenderme. Entonces, es un compromiso como mutuo. O sea, yo voy a tratar de trabajar en mí, en poder expresar mis emociones de una manera adecuada, pero también tengo que ser un lugar seguro para que los otros puedan hacerlo.
Es un gran reto para las personas que se encargan de guiar a los niños, ¿no? De aportarles esas herramientas. Y ese gran término que dijiste, libertad, ¿no? El poder gestionar y no reprimir emocionalmente lo que nos sucede, pues es también un símbolo de libertad. Y señora María Esther, nos hemos recargado mucho, por ejemplo, en el aspecto de la ira, pero también socialmente tendríamos que considerar esta represión, por ejemplo, de la compasión, cuando nosotros no pensamos en los demás, pensamos que eso no está bien. Al contrario, somos entes sociales, estamos viviendo en comunidad, todos necesitamos de todos. Una forma de poder liberarnos de ser la antítesis de la represión emocional es ayudar a los demás, empezar a conocer a los demás, abrir, tener esta apertura de alma, de pensamiento, de inteligencia, porque no solo es el enojo, también son otras emociones. Y un lugar ideal para poder practicar es ayuda y optimismo, señora Magister.
Así es un lugar privilegiado porque las personas que han tenido problemas ahora están ayudando a que se vuelvan a salir adelante las personas nuevas que llegan. Entonces es algo muy, muy práctico, muy bueno, que a ustedes les puede beneficiar muchísimo.
Y además muy efectivo, ahora que se dé la oportunidad de llamarnos al 55.
2614-0101.
Invitarles a nuestra casa, ayuda y optimismo, y se den cuenta del nivel de problemática emocional que tenían las personas que ahora están ayudando. Es impresionante el saber que si ellos mal que pudieron salir y ahora están ayudando, yo también puedo. Es también una gran forma de aliarse a este sentido común que a veces se nos va con la represión emocional. A veces el cuerpo, nuestra historia, nuestro aprendizaje nos está diciendo una cosa y nosotros nos vamos a la otra distinta, a reprimirlo. No, porque pensamos, en ocasiones, pensamos que eso nos hace débiles. Todo lo contrario, Malca.
Sí, todo lo contrario. Nada hace más fuerte emocionalmente a una persona que reconocer y expresar sus emociones de una manera adecuada. Y ahí es cuando decimos, bueno, ¿qué es de manera adecuada, no? Y ya decíamos al principio, no se trata de que si yo me enojo me ponga a gritar y me ponga a romper paredes o a golpear paredes. No, no, no. Se trata de decir a quien le corresponda que estás molesto, que esta situación no te parece, que pongas ciertos límites, por poner un ejemplo, ¿no? Que la situación te hace sentir mal, reconocer que podemos enojarnos, que no tiene nada de malo en enojarnos, es una emoción normal. Y esto, empezarlo a decir con nuestros hijos desde chiquitos, ¿no? ¿Qué pasa cuando un niño se enoja y de pronto te da una patada, por ejemplo? Lo primero que hacemos es reprimirlo, es decirle, no, no, no lo puedes patear, está mal que te enojes. Y bueno, no, claro que no vamos a dejar que agarre todo el mundo a patadas, pero saber que va a ir aprendiendo poco a poco. Entonces, pues sí es un aprendizaje que traemos desde chiquitos. La verdad es que este tema de la gestión de emociones sí lo traemos desde chiquitos y pues se va gestando, ¿no? Entonces, tenemos que de verdad ser como muy cuidadosos con los mensajes que les damos a los niños con respecto a las emociones. Son normales, ninguna es buena, ninguna es mala, todas nos ayudan para algo, ya lo hemos yo platicado en otros podcasts. Lo importante es, como decías tú, Gonzalo, al principio, que usarlas a nuestro favor. Mientras las usemos a nuestro favor, cualquier emoción nos va a ayudar.
Y como guías de vida, como papás que tenemos la responsabilidad en todos los aspectos de nuestros hijos y de nuestras hijas, pues esta inversión de tiempo, esta inversión de ánimo, muchas veces pensamos que los niños, por ser niños, o no tienen opinión o su opinión no es respetable. Subestimamos mucho la inteligencia de los niños o su posición en la familia o que están aprendiendo. Cuando nosotros consideramos, señora María Esther, que son personas en gestación, ya son individuos sociales en gestación, personas en comunidad en creación, y empezamos nosotros a darles ese derecho a opinar, el derecho a que los escuchemos y que respetemos lo que estamos escuchando, pues de manera muy pronta ellos van a entender este valor de entender, de escuchar, de recibir información, procesarla y conforme a sus emociones responder. Yo tengo dos hijas y ellas siempre se han sorprendido cuando en el espacio público, en un centro comercial o en un parque, ven a un niño haciendo un berrinche, porque ellas nunca lo hicieron. No entienden qué es lo que está sucediendo con ese niño, ¿no? Y la reacción también del papá y de la mamá, ¿no? También tienen una mala gestión emocional los papás ante el berrinche y el niño y todo. Y mis hijas me decían, bueno, ¿y por qué hace eso? Y yo, pues yo creo que no conocen a sus hijos, ¿no? No les dieron la oportunidad. Cuando nosotros los escuchamos, sabemos por dónde y viene esa comunicación respetuosa. Los niños también tienen muchos derechos. El derecho de que los escuchemos y respetemos lo que oigamos, señora Marister.
Claro, sí, los niños tienen muchos derechos y es importante escucharlos siempre. Entonces, desde chiquitos tenemos que enseñarlos a que ellos digan qué necesitan, qué quieren, ¿verdad? Para poder escucharlos y atenderlos.
Pero
¿No
papás,
creen?
óiganlos y atiéndanlos sin el celular en la mano, porque de repente, a ver, ¿qué me quieres decir? Y están pendientes de otras cosas los papás, ¿no? También, hay que ser muy respetuosos de ellos. Estamos en el podcast de Ayuda y Optimismo, estamos en este gran tema de la represión emocional. Regresamos.
Somos tu compañía. Escuchas. Nos importas tú. El podcast de Ayuda y Optimismo. Regresamos. Ayuda y Optimismo AC es una asociación civil sin fines políticos, religiosos ni lucrativos, en donde, basados en el pensamiento positivo, ayudamos a las personas a valorarse, superarse y ser felices. Nuestra misión: contribuir a elevar la autoestima de las personas a través de la promoción de valores, del pensamiento positivo y del espíritu de servicio para darle sentido a su vida. Continuamos en Nos Importas Tú, el podcast de ayuda y optimismo.
Pues sí, yo les diría que recordemos mucho qué importante es escuchar a nuestros hijos, que ellos hablen qué necesitan, qué quieren, qué desean. Así sabremos más qué es lo que ellos están ansiando, ¿verdad?
Y toda esta información, ¿cómo la están procesando también, ¿no? ¿Qué es lo que piensan? Oye, papá. Oye, mamá, estas personas están pidiendo algo, ¿puedo ayudarles? Claro, y entender y platicar de ese momento, de ese hecho, por qué esas personas están pidiendo ayuda y sobre todo, por qué estás sintiendo tú la necesidad de ayudarlos. ¿Por qué tú te enfadaste y no puedes explotar sin ton ni son? Al contrario, ¿qué es lo que no te gustó? ¿Cómo lo puedes decir? Este diálogo y esta comunicación, si de niños es importante, imagínense de adultos. Muchas personas se han arrepentido enormemente por ese crucial momento de explosión, cuando ya no pudieron más. Y seguramente si les preguntáramos, oye, ¿qué pasó? Bueno, es que lo hice mal y me gustaría tener otra oportunidad para hacerlo de manera distinta. Bueno, lo tenemos, en este instante lo tenemos. Aprender precisamente a encauzar estas reacciones emocionales. Literalmente, y cómo hemos utilizado este término en este podcast, el empacho, ¿no? Nos enfermamos, pero por nuestra propia boca, Malke.
Así es, y me parece importante también como platicar en este bloque del podcast. También hay muchas maneras, muchas técnicas de poder trabajar esto. O sea, si nosotros ya nos cachamos que nos cuesta mucho trabajo expresar las emociones y realmente tendemos más a reprimirlas, hay maneras que puede ser desde grupos de apoyo, desde un acompañamiento psicológico y emocional, pero también, por ejemplo, la danza, ¿no? El bailar, la danza, la música, el arte es una manera de empezar a nosotros expresar nuestras emociones. Escribir, ¿no? A lo mejor podemos escribir diario circunstancias que nos sucedieron, cómo nos hicieron sentir. Es algo que nadie tiene que ver, que es para ti. Y a lo mejor dices, pero ¿de qué me va a servir escribirlo? Pues te va a servir porque vas a empezar a poder reconocer y plasmar en un papel qué es lo que te sucedió, cómo te hizo sentir. Y aunque no se lo digas a nadie, el plasmarlo en un papel te va a ayudar a procesar un poco mejor tus emociones, ¿no? Ya decíamos, la música, a quien le gusta pintar, no le gusta escribir, pero le gusta pintar. Entonces, hay muchas maneras y hay que ir de a poquito, ¿no? Hay que ir de a poquito, pero sí hacer algo, porque si vamos por este camino, como decías, no es el camino el estar reprimiendo todo el tiempo nuestras emociones. Hay veces que así toca. Entiendo, o sea, hay veces y yo me pregunto quién no lo ha hecho, ¿no? Que de pronto quieres explotar en alguna situación y por las circunstancias tienes que quedarte callado. No pasa nada cuando es de vez en cuando, pero si es nuestra forma habitual de vivir, va a traer consecuencias.
Y graves consecuencias. En este contexto que nos platicas, señora María Esther, ¿cómo se me antojó, por ejemplo, que invitemos a nuestros hijos o nuestras hijas a un museo a ver una pintura? ¿Qué te está diciendo esta obra de este pintor? ¿Qué imaginas tú que estaba sintiendo cuando pintó este cuadro? ¿O un concierto de música? ¿Qué crees que sentía este compositor? Usted es compositora, imagínese, usted es un intérprete de las emociones humanas y las vierte en una canción, en la letra de una canción. Este ejercicio de acercarse a las artes es muy importante. Leer un libro juntos o cada quien por su lado, pero intercambiar opiniones. Oye, ¿qué piensas de esta obra? ¿Qué te dio? ¿En qué estás de acuerdo? Esta comunicación, este intercambio de interpretaciones de lo que un autor, un artista nos quiso dar, también nos empieza a sensibilizar y empezamos a tocar esas fibras que las teníamos ya con telaraña, señora María Esther, porque no las hemos usado, pero también nos empieza a sensibilizar y a ser mucho más ecuánimes, mucho más gestionadores de nuestras emociones.
Claro, tenemos que estar muy sensibles a todas nuestras emociones para poder ser mejores seres humanos, ¿verdad?
Y a veces se puede, hay muchas personas que se arrepienten de no hacerlo. Hay quienes dicen, y si tuviera la oportunidad de decirle a mi mamá o a mi papá lo que no les dije, o a mi expareja, cómo pudo, algo que valía mucho la pena, cómo lo pude echar a la basura. Entonces, pues no lamentarse, no ser de ese grupo de personas del hubiera, ¿no? Al contrario, el mejor momento para empezar a tratar estos asuntos con una ayuda profesional es hoy, Malke.
Por supuesto, siempre lo decimos, ¿no? No estamos solos, siempre podemos buscar algún tipo de acompañamiento. Y ya decía yo, por ejemplo, los grupos de ayuda, acudir a ayuda y optimismo, algún tratamiento individual, hasta sentarte a hablar con alguien de mucha confianza, siempre es sanador, ¿no? Entonces siempre hay la manera de sentirse un poco mejor.
Sí, hay varias disciplinas, yoga, por ejemplo, la meditación, otras diversas formas en que conectamos con nuestro cuerpo. Pero a mí me gustaría sugerirles, por ejemplo, ejercicios de respiración. Hablamos y respiramos todo el tiempo sin tener conciencia de lo que estamos haciendo. La respiración nos oxigena, la respiración relaja nuestros músculos. Allí en Ayuda y Optimismo hacemos ejercicios de respiración, señora María Esther, pero así hasta parece que nos zarandean de lo tranquilo que quedamos.
Sí, es una maravilla esos ejercicios que tenemos ahí. Y cómo siempre se jala el de abajo al de hacia el que está al lado hacia arriba al otro, ¿verdad?
Sí, los impulsamos y en su problemática nosotros también crecemos. Y entonces también emocionalmente
Claro.
nosotros estamos haciendo un trabajo.
Por supuesto que sí.
No, nos estamos impulsando. Parece mentira, Malke, pero al jalar el que está atrás también nos estamos jalando nosotros mismos. Tan solo con la acción de brindarles ayuda, ya tenemos una emoción bien gestionada, Malke.
Sí, creo que lo hemos platicado mucho y es el mensaje que nos encanta dar, ¿no? Cómo al ayudar a otros encuentras en eso un propósito de vida, una satisfacción personal, te ayudas a ti mismo. Entonces, pues por eso la invitación siempre a que acudan Ayuda y Optimismo, un lugar donde sí es cierto que vas a recibir mucho. Pero también el dar y el compartir con otros es lo que más te va a dejar como persona.
Hacer esta gran comunidad de amor. Márquenos, es muy importante para nosotros este primer contacto, abrirles las puertas de ayuda y optimismo, ubicarles cuál es el club de optimismo que les queda más cercano para que también no tengan dificultad. Y sobre todo, si ustedes son papás, si tienen niños o niñas, pues invitarlos a que sea una actividad familiar. Porque de todo aprendemos y también este contacto que estamos nosotros, pues dándole un peso muy grande que es la comunicación, el ejemplo, la guía. Señora María Esther, ¿qué mejor atmósfera que ayuda y optimismo?
No, hombre, es que ayuda yo mismo es el lugar ideal para crecer y para ayudar a los demás. Esto es grandioso, ¿verdad?
Y no reprimir estas emociones, a gestionarlas, a de alguna manera no quedarnos callados y que todo lo estemos nosotros engullendo y que se vuelva, así como somos un cóctel de sustancias y reacciones químicas, pues esto es una contaminación. Esto que estamos no dejando que fluya, pues se está acumulando y tarde o temprano no queremos que llegue esa crisis, no queremos que llegue ese momento en que en lo que se ha construido de repente se derrumbe, porque no lo supimos encaminar, porque no quisimos caminar ese camino. La gestión de emociones es necesaria, no es opcional, es necesaria por salud, por conveniencia social, por todos los aspectos, y que tenemos que identificarlo. Y si no podemos nosotros hacer conciencia propia, pues buscar ayuda. Hay muchísimos estudios, hay muchísima labor científica de los especialistas detrás de estos temas para que nosotros podamos conducirnos y guiarnos y finalmente pues salir de esa neblina y poder identificar nuevas oportunidades de vida y poder disfrutar la vida cual debe de ser. Malke, gran tema y ojalá que atiendan a nuestra invitación toda la familia de Ayuda y Optimismo. Qué gusto de saludarte siempre.
Ay, el gusto es mío. Gracias por invitarme como cada semana y les mando un fuerte abrazo.
Este agradecimiento, señora María Esther, lo compartimos Malke y yo porque tenemos este privilegio de compartir con usted este valiosísimo espacio y sobre todo tratar de abonar en la solución de este tipo de situaciones. Hoy es un gran tema que nos permite invitarles a ayuda y optimismo, que nos permite también tocar puntos que a todos nos ha dado, todos nos hemos reprimido de alguna manera como una estrategia de vida. Pero qué mejor darnos cuenta de lo que estamos haciendo mal y poder abonar a la felicidad de los demás y que este ejército de optimistas sea más y más grande. Gracias, señora María Esther.
Gracias a usted, Gonzalo. Muchísimas gracias, Maike, y que Dios los bendiga
Y que nos
también.
marquen al 55.
2614-0101.
Que sepan que no están solos.
Estamos contigo.
Esto fue Nos Importas Tú, el podcast de ayuda y optimismo. Hasta la próxima.